Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. Les habla el senador Damián Cepeda Vidales. Es jueves 4 de julio de 2024. Comenzamos.
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero oficial de Abejorro Media. Y tengo el gusto, el honor y el placer de presentar aquí en la mesa al senador Damián Cepeda. ¿Cómo estás, Dan?
Muy bien, qué gusto estar acá.
Una disculpa por tener al lado a Juan Alarcón. Y a Chavo de la...
¡Aplausos, mugrosos!
¡Qué gusto saludarlos, eh!
Andas muy movido.
Es lo que hay, dice. ¡Oh, ¡Ópale!
Oye, que te vas a Morena, Damián.
Pero deja disfrutar ese momento. Calma. Un senador cotorreándose a los caricaturistas. Okay. A ver.
Andas muy movido.
Creo que me va a costar esa, ¿eh? A lo largo del programa. Ya me estoy arrepintiendo.
No. A tu casa.
Te hemos escuchado en varios medios, en varios periódicos, que estás pugnando por un cambio real en el PAN.
Sí, sí, fíjate que... A ver, yo lo que digo es lo siguiente. Estuvo muy dura la elección, esa es la verdad. Me parece que mucha gente en el PAN como que todavía no despierta o está queriendo así como que pase desapercibido el
Marquito,
asunto.
¿Marquito, dices?
Sí, el dirigente, sin duda. No, a ver, tal cual. Yo no individualizo porque se me hace que lo que quieren ahorita ellos es decir es que es un pleito personal, y la verdad es que no es un pleito personal, es un tema de fondo. Pero sí creo que pues, la cúspide de la cúpula es la dirigencia. ¿Y qué tan perdido está el asunto ahorita? Que acaba de pasar el Consejo Nacional. Uh-huh. Y en un discurso después de una hora, en el Consejo, que el Consejo ya no es lo que era, pues es gente muy afín normalmente a la dirigencia. Lo respeto, pero la verdad es que no hay ahí una reflexión real. Se avienta una hora de rollo y culmina, después de haber tenido la peor derrota en la historia del PAN, culmina diciendo, me voy con la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué? Y en eso, ¿no? Y así se para todo el presidium, porque sentó junto con él, nada vivo, nada tonto, sentó junto con él a todos los que les dio candidaturas y demás. Ajá. Y se paran, güey.
El peje, el Claudio.
Todos los plurinominales.
¿No? O sea, como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Se fue contento.
Entonces dices tú, no, yo veo eso y en buena onda digo, caray, es que está fuera de la realidad. Está fuera de la realidad ahorita el PAN, está desapegado de lo que verdaderamente pasó. Entonces, yo veo una elección donde 60% de la gente votó por Claudia, la candidata de Morena, 59.7.
Chavo del Toro votó por Claudia.
Yo voté por Claudia, que quede registro en este programa. Ya ganamos.
Entonces, 60% de la gente vota por esa opción. Eso no pasaba en México hace 42 años. Ajá. Desde Miguel de la Madrid. Yo tengo 45 años de edad, tenía 3 años cuando pasó eso.
¿Y votaste por de la Madrid?
perdón,
Paco.
O sea, lo que quiero ejemplificar es lo poco común que fue, pues. Te tienes que ir muy atrás. Y es un retroceso democrático, exacto. Porque acabó con la pluralidad. Porque a diferencia de otras elecciones, fue muy pareja la votación en otras cosas, en el legislativo. Claudia tuvo 60, ellos tuvieron 55, 54 punto y algo. Eso no pasó en el 18. Sí. Ganaron 30 de 32 estados, Morena y sus aliados. Eso no pasó en el 18. 16 estados, la mitad del país, toda la oposición, ya no importa a quién le vas, al PAN, al PRI, PRD, Movimiento Ciudadano o un independiente, nadie en la mitad del país le logró ganar un distrito electoral. ¡Uno! En 23 estados, dos terceras partes, nadie le logró ganar más de uno por estado. Sí. Y el PAN solo en 4 estados logró ganar más de 2. Entonces es un terremoto político. A mí que no me vengan con que, fue una elección más, hay más o menos. No, cambió completamente el mapa político nacional. Entonces en ese contexto yo digo, a ver, PAN, es que o te reinventas por completo o te mueres como opción política competitiva para encabezar la esperanza de cambio de los mexicanos. Y yo quiero que se reinvente.
Oye, Damián, fíjate que era pregunta, porque yo ya te iba a responder.
En el PRI y en el PRD la deserción ha estado brutal, o sea, están yendo hacia Morena. ¿Cómo está el PAN en ese sentido?
También ha venido de tiempo para acá, de tiempo atrás. Yo decía, en un programa de debate que me tocó con una persona de Morena, que decía, es que el PAN y el PAN y el PAN, soy uno de los principales críticos de la alianza con el PRI, ahorita me meto a ello, creo que fue un error histórico. Pero le decía yo al de Morena, oye, bájale 10 rayas, güey. No tienes un candidato a gobierno estatal que no venga de esa alianza, del ya, PRI, del
PAN. ¡Cravioto! Fue con Cravioto. Fue con Cravioto. Que le hizo, a ver, uno. La cámara, que le hizo así.
¡Uno, güey! ¡Uno, güey! Es que es increíble. Morena es el nuevo PRI, PAN, PRD y cuanta
eso
cosa.
Eso que tanto decía, ¿no? El, ¿no?
El PRI. Entonces, la verdad, las cosas que yo por eso esos rollos no los compro. Sí creo que ha habido muchas salidas. En muchos casos, culpa misma de los partidos. En este caso, punto del PAN, me tocó alguna ocasión, se estaba por ir un senador y hablar con la dirigencia y decir, oye, hablen con él, hombre, es una gente valiosa, simplemente está en un conflicto interno. No. O sea, había mucha soberbia, ¿no? ¿Qué ha venido pasando, por ejemplo, en el PAN? El PAN tiene un padrón muy cerrado. 277 mil militantes en el país. Imagínate, en un país de 130 millones de mexicanos y de 98 millones de miembros del padrón electoral, tú tomar todas tus decisiones con solo 277 mil personas es ridículo, pues, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo quieres aspirar a representar a los ciudadanos si tú no dejas que participen? Es como, se convirtió como en un club privado. El que tiene credencial para entrar puede opinar y el que no, no. Hasta pues este es que por año. Eso estamos desapegados. Entonces, ¿qué vino pasando? Que los dueños de ese padrón en cada estado, porque tiene dueños, o sea, tiene uno, dos o tres liderazgos por estados, dominan la mayoría del padrón.
Señores obviamente, feudales.
Obviamente hay militantes libres, pero somos minoría, pues, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa con esos caciques de cada estado? Que no les importa que se vaya el talento, porque dicen, ah, pues uno menos con quién competir. Entonces eso le empezó a pasar. Entonces sí siento yo que hay una descomposición muy fuerte y claro, hubo una salida de mucha gente. Y viene más. Si no cambia el PAN, si no se reinventa. O sea, este es un punto de quiebre, pues, para entender. Para mí, si ahorita el PAN no compone el rumbo, se acabó.
Oye, Damián.
Se acabó.
Quiero hacerte una pregunta. O sea, a mí realmente, digo, tú crees a mí, pero ¿tú crees que a la gente le interesa que se reinvente el PAN?
Yo.
Después del 18 de ahorita, el 2 de junio, que yo voté por Claudia. Qué cínico soy, ¿verdad?
Es un hipócrita.
Oye, pero de verdad, ¿crees que a la gente le importa? Yo hablaría no nada más del PAN, o sea, ¿qué pasa con la oposición? Yo te quería preguntar el futuro de la oposición en estos por lo menos mínimo 6 años. ¿Pero tú crees que le importa a la gente que se reinvente el PAN? ¿En Mira, serio?
Creo que si le preguntas así, una primera respuesta puede ser que no, ¿no? Porque no le interesa. A la mayoría de la gente está en su día a día. Y además hacen bien, pues están asegurando que tenga un techo su familia, que tenga comida, que estén bien educados sus hijos, que tenga salud. Pues en eso andas, ¿no? Y asumes que tienes gobernantes que se van a encargar de que el país vaya bien en los temas públicos. Pero es que eso no pasa. Si tú no participas, no va a pasar así. Bueno, yo creo que no está en su prioridad, me queda claro, tampoco está en su prioridad Morena, pues. Tampoco está en su prioridad el gobierno, está en su prioridad su familia. Muy bien. Pero cuando ya lo empiezan a ver y empiezan a participar, ejemplo, esta elección, resulta ser que sí hay millones de mexicanos que les importa que hay una opción distinta. Ahí te van algunos datos. Fue impactante el triunfo de Morena, sí. Nomás que tuvo 60% de los votos de los que participaron. El PAN tuvo en su cuadrito así de la boleta, PAN, 9 millones de votos. Yo, mi primera meta es que el PAN represente no a los 277 mil militantes, sino a los 9 millones que votaron en el cuadrito del PAN, que mostraron que sí les importa. Segunda meta, 16 millones de mexicanos votaron en cualquier cuadrito por nuestra candidata Xóchitl. Pues aspira a encabezarlos a ellos, ya no son tan poquitos, ¿no? Tercera meta, 40% de la gente no votó por Morena ni sus aliados para la presidencia de la República, aspira a encabezar a esos millones de mexicanos. Cuarta meta, 45% de la gente no votó por Morena y sus aliados para el Congreso, aspira a encabezarlos a ellos. Tú estás hablando que ya es el 45% de los que votaron. Y yo te diría, quinta meta, pues aspira a la mayoría. Y todo esto es solo el 61% de la gente que votó. O sea, sigue habiendo 39% de la gente que no votó. ¿Por qué no votó? Yo no comparto los que dicen, no votaron y si hubieran votado hubiéramos ganado. No, güey, si no votaron es una seña de que no les molesta mucho el gobierno que tienen.
No, y es normal. O sea, en todos ¿no? los en los, todos los países del mundo, ese es un porcentaje de no votación.
Deberías
normal.
Aspirar a un 70 mínimo. Pasa en algunos estados.
Como Nicaragua.
Yucatán. No te volverían, vayas tan lejos. Yucatán.
70%. ¿Volverían a aliarse con Alito y su partido?
No, yo creo que fue un error histórico. Déjame quitarle el nombre. Yo no me aliara con el PRI. No importa quién esté en la dirigencia.
Bueno, Alito creo que ya va para otro periodo,
años,
¿no?
Otros 8 años. Sí. No, a ver, déjame tratar de otra vez no individualizarlo, porque se me hace a mí más fácil cuando se individualiza. No. Es un tema más de fondo. ¿En qué cabeza cupo, pues, aliarse con el pasado? O sea, toda encuesta que agarrabas decía que entre el 60 y el 70% de la gente nunca votaría por esa opción. Yo no digo que no haya gente buena ahí, hay gente buena en todos lados, no quiero ser injusto. No digo que no hayan hecho nada bien en el pasado, sí hay cosas buenas que hicieron, pero el sentir de los mexicanos, me incluyo, es que la gran parte de los problemas públicos vienen de ahí, en la historia. Y no queremos regresar ahí, yo no quiero regresar ahí. ¿Por qué habría la ciudadanía de votar por esa alianza si traes metido en la alianza a un partido que, con mucho respeto, pero trae 60-70% de rechazo ciudadano? No hace sentido. Pero ya lo hiciste. Yo fui al consejo, fui los poquitos que fui a hablar a ese consejo que ya sé que estaba dominado. Dije, me van a pasar por encima, no me importa, quiero que quede registrado que dije que no. Y argumenté por qué no. Dije, es una incongruencia histórica. El PAN nace para combatir un sistema que consideramos dañino que implementó el PRI. ¿Cómo puede ser que hoy te alíes? Dos, les dije, es una incongruencia actual, no histórica. Uh-huh. Volteen a ver los gobiernos. En aquel entonces estaba Oaxaca, estaba Hidalgo. Les dije, ¿qué?
¿Todos ¿cómo? En Morena ahora? ¿Quieres?
Bueno, de acuerdo, pero yo decía, Oaxaca está en los primeros 3 lugares de todos los indicadores negativos de pobreza. ¿Por qué quieres tú que continúen gobernando, güey?
Exacto.
En Hidalgo tienen gente en el bote de persecución política. ¿Por qué quieres que continúen gobernando?
Oye, Daniel, otra cosa.
Y Murat y Fayad se fueron a Morena.
Oye, pero vamos a iniciar un recorrido por los temas principales de la semana.
Y luego no funcionó.
Gracias por venir, Daniel.
A los maneros decentes de este país. El primer tema, foros patito. Iniciaron los foros para discutir la reforma al Poder Judicial. Además, el INE señaló que aún no existe presupuesto asignado para la posible elección de jueces, magistrados y ministros. Porque Monreal ya le puso precio, ¿no? 3.500 millones.
Y luego ya dijo el INE, pues a nosotros no nos preguntaron. Dijo.
Y luego ya dijo de dónde lo va a sacar también.
¿Qué tal?
De los fideicomisos del Poder Judicial.
Es una locura.
Qué bonito gastar dinero sin trabajar para ganártelo.
Sí, ¿verdad? Es una locura. Más allá de la lana, que sí es una muy buena lana y hay que usarla mejor en otras cosas, no sé, salud, educación y demás, es una locura querer votar jueces. Y yo sé que no es popular, ¿eh? Uh-huh. Yo sé que si le... Es más, la encuesta que presentaron creo que es real. Si tú le preguntas a la gente, ¿qué prefieres? ¿Que decidir unos senadores o decidir tú? Pues decidir yo, ¿verdad? Obvio. Déjenme nomás argumentar por qué no es lo correcto. El juez, a diferencia del diputado, senador, alcalde, gobernador, presidente, no es representante popular. No está ahí para representar a la mayoría. Está ahí para impartir justicia. Si alguien tiene la razón, se la debe de dar. De hecho, ser juez implica, en la mayoría de los casos, hacer lo impopular. Porque te toca defender minorías, te toca defender los derechos humanos de una persona. Pero versus
estás
una
mayoría. Hablando de Dinamarca, querido.
No, aquí, aquí.
Mira, se va de todo, todos estos argumentos que tú estás diciendo, realmente, por eso te hacía preguntas, ¿a la gente le vale madre?
Pues malamente, sí, no, porque cuando le llegue,
¿cuál va a ser la narrativa?
Pero a un juez que hay que defender. Voy a tomar una decisión impopular que asegura que no me vaya a reelegir.
Bueno,
claro, no la va a tomar.
No.
Tendría que ser un desmadre ver a Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia. Un desmadre.
Espérate.
Es una señora que saca una licenciatura en una colegio patito.
Sí, espérate, porque
no
está
quiero caer
lejos.
En sus manos. Pero
¿por qué no vemos mejor?
Porque está muy
lejos. A ver qué dicen los moneros.
Está muy lejos la ministra. Pero cuando sea tu juez, que resulta ser que en un divorcio o en una adopción o en un tema de alimentos, sea un juez que diga, que es más popular, chíngale, dáselo a él o el niño, en lugar de a él, que es el responsable, no sé, verás que sí les va a importar. No sé, es que ese es el tema.
Vale, y ya te casaron con un hombre.
Hay que debatir.
¿Eh? Yo ya te casó con un hombre, o sea, sin conocerte.
No.
Ya dijo, ¿a él o a él?
No, o sea.
¿Traes problemas con eso?
No, para nada. Mira, yo sí creo que, bueno, primero es un engaño, porque no vas a poder votar. Si fuera un concurso donde pudieras votar a los mejores abogados del país, igual y no te digo nada. De todas maneras, yo creo que es una mala
idea. La secretaria de Gobernación actual.
Pero, ok. Ah, okay. No, va a ser, solo vas a poder votar de los que Morena te ponga. ¿Quién entrega las fichas para participar? 10 propuestas la presidenta, Morena. 10 propuestas el Congreso, Morena. 10 propuestas el Poder Judicial. Ahorita pudiera ser un poquito más plural, pero la primera que ganen ya no. Ok. Entonces, tú no vas a poder votar por el mejor abogado. Vas a poder votar por los que ellos digan. Igual con los jueces, ¿no? Entonces, segundo problema. ¿A quién le debe la chamba ese juez? Al que le dio la ficha.
Así es.
No a ti. Uh-huh. Al que le dio la ficha. Y si se quiere reelegir, necesita otra ficha para participar. Paz. Tercer problema. Uno, no existe en el mundo un sistema similar más que en Bolivia y está parado porque no se pueden poner de acuerdo a ellos. Dicen es que en Estados Unidos existe. Solo existe, no para los jueces federales, existe para jueces locales. Esos jueces locales tienen tres diferencias. La primera, no hay filtro para participar. Si tú te quieres postular y eres abogado, te postulas, entonces no pasa esto que estoy diciendo. Ajá. Segundo, tienen un jurado popular. Uh-huh. Que el jurado popular le pone un límite al juez. El juez se puede volver loco, pero el jurado popular le dice, no, espérame tantito, güey, esto no está bien. Uh-huh. Tercero, de todas maneras no funciona, porque los jueces cuando se van a campaña andan, sí, voy a ser más duro con los indocumentados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay declaraciones de jueces, dicen, ¿por qué fue tan duro con ese indocumentado? Porque la gente quiere que sea. Uh-huh. Oiga, pero no era culpable, me vale madre. Pues, sí. Pues la gente quiere que sea y a mí me va a elegir la gente, pues yo les doy lo que quiero. Sí.
Vamos a ver tener los pura Yolette en los tribunales.
Sí, vamos a ver qué dibujaron los
caricaturistas. El primero es de Paco Calderón, que publica en Reforma. Y ahí vemos.
¡Ah, caray!
¿Qué podemos ver, Juan Alarcón?
Va entrando una burrita, y digo que es burrita porque tiene unas pestañas muy coquetas.
Se apellida Batres, ¿no?
No sé, pero dice Reforma Perjudicial. Y va entrando, ¿dónde están estos? ¿Cómo se llaman esas cosas que se mueven?
Dinamita.
Okay. No, esos están en las automotrices.
Ajá, de venta de autos.
Sí, sí, que funcionan con aire, pero en realidad es una dinamita. Justamente.
El dice fantasma Morena. De la sobrerepresentación.
Y van a ganar y van a destruir el poder.
El siguiente es de Jabás, que publica en Milenio, el primer memero de México. Y ahí vemos al ex ministro Saldívar, convertido en una marioneta, que dice, la Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía y de los poderosos.
¿Qué cínico?
¿Cómo ves a Saldívar criticando?
No, me da risa. Pues, ¿qué no fue abogado del FOAPROA, güey?
¿Qué
más poderoso que eso? Pues, o sea, yo me sorprendo. A ver, mi respeto. Yo no ofendo a nadie, pues. Pero es realidad. Oye, no seas simple, güey. Eras abogado de los bancos. ¿Qué más poderoso puede haber en el país que eso?
Pero cuando Marcelo habla del neoliberalismo, ¿no?
Sí.
O sea, el neoliberalismo.
Oye, ¿qué los hace cambiar de discurso? Fíjate. ¿Por qué cambian así? Como cuando un zombie los muerde.
Ahí te va otra. Oye, ¿qué no eras el que se quería quedar en golpe de Estado 2 años más como presidente de la Corte? A mí me tocó vivirlo, pasó en el Senado, hombre, que no me ve. Entonces, ¿qué me dicen de repente estos discursos como de pureza? Y digo, ¿de qué me estás hablando?
El siguiente del cartón,
¿no? Es claro, de Camacho. Y así vamos a hablar.
Publica en Reforma.
Te va a dar un anuncio.
Y ahí vemos la reforma del Poder Judicial en una urna y con una guillotina lista para pasar a todos los jueces.
Mi hermana,
Camacho. El siguiente es de Alarcón en el Heraldo. Qué bonito te
quedaste. A ver si lo entendiste, Damián.
A ver.
¿Lo puedes tú?
A ver, pues a déjame ver. Es que no, es que está. Reforma judicial. No, pues ahí lo llevan a la comilonga, ¿no? Bueno. Ahí va todo el mundo queriendo participar en los foros, pensando que es verdaderamente un espacio en donde se puede modificar la reforma al Poder Judicial. Y ya está listo el tigre. Vámonos, mijito.
Maestro,
pásele, que me lo he hecho en plan. Sí.
Maestro Alarcón, ¿te patrocina Kellogg's o por qué el tigre Toño ahí?
Es que ya están retirados, los retiraron, ya no tienen que encontrar trabajo.
Tienen que buscar un espacio donde estar, ¿no?
El siguiente es de Rictus en el Financiero y ahí vemos a la ministra Piña tratando de poner sus puntos de vista sobre la reforma judicial, pero todos los diputados de Morena tienen el plan C insertado en el oído y no pueden.
Qué elegante fue Rictus. Yo lo hubiera puesto ahí cerilla, taponeado de cerilla del plan C.
El siguiente es de Perujo, dice idoneidad de perfiles judiciales. Y ahí vemos al burro, al cerdo, a la rata, al caracol, al gato, al buey. ¿Qué es ese? En un simio, una serpiente y un sopilote. Qué bonito va a estar eso, ¿no?
Híjole.
¿Por qué si la elección de para estos puestos clave es fundamental para que funcione bien el Poder Judicial, por qué no someten a votación las secretarías de Estado?
De acuerdísimo, y deja tú, si el problema que quieren corregir, porque lo que dicen es que hay corrupción, ¿no? Yo no dudo, y claro que la hay, en todo el sector público la hay. Para eso tienes que tener rendición de cuentas, meter a la cárcel al que se pase de vivo. Es que tienen problemas de nepotismo, sí, sin duda. Combátelo. Por cierto, yo también ahorita pudiera citar varios secretarios o secretarias que tienen un problema de nepotismo hoy en el gobierno federal. Tienes que combatir eso. Eso es un ser humano siendo corrupto.
Sí.
No por eso vas a cambiar un modelo de división de poderes. Pero si la elección popular fuera el antídoto a la corrupción, entonces, ¿cómo por qué tenemos alcaldes corruptos en México? ¿Y por qué tenemos gobernadores corruptos en México? ¿Y por qué tenemos presidentes de la República corruptos en México?
Sí, no es la panacea.
No es la solución. No tiene que ver una cosa con la otra. Yo insisto en que el juez no debe ser un concurso de popularidad. Tiene que ser una persona que sepa interpretar la ley. No soy defensora ciegas del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial se tiene que reformar.
Sí, claro.
Pero tendrías que tener un enfoque a juicios más rápidos, más ágiles, juicios más baratos para la gente, ¿no? Justicia más accesible, es decir, que tú en cualquier lado, en cualquier población te llegue, y justicia de calidad. Y nada de eso viene en esta reforma. Esta reforma es, se trata de invadir al Poder Judicial y tener pura gente subordinada para decisiones jurídicas que ojalá y no la ocupes en tu vida. Muy poca gente lo ocupa, de hecho, ¿no? Poca gente se va a los juicios. Pero que si lo ocupas, pues vas a tener un mal sistema de justicia.
Sí, porque el contacto más inmediato del pueblo con la ley es son los ministerios públicos, y todos los que hemos tenido que ir con los ministerios públicos sabemos lo mal que está el tema.
Sí, porque te encueras cerca de primarias, o sea, también.
Pues sí, robaba carteras, no encontré defensoría robaba carteras de chiquito.
El siguiente cartón es de James, que publica en Vanguardia, y ahí vemos a López Obrador vestido como vaquero, listo para aplicar un hierro candente sobre un caballo que lleva el, por nombre, Poder Judicial. Y el hierro candente dice Plan C.
Ahora, plan tiene solución, ¿eh? Hay dos. A mí me sorprende mucho cómo se han dado por derrotada la oposición, particularmente. Tiene solución. Hay dos luchas que dar antes de entrar a ver si se puede modificar eso. Una es la sobrerepresentación.
O sea, que no se quede en el 70.
En resumen, Morena y sus aliados tienen 54% de los votos y van a tener 74% de la Cámara. No a través de triunfos electorales, sino a través de los pluris.
Sí.
Eso es una sobrerepresentación indebida. La Constitución permite hasta el 8%, no debería permitir cero. Si tú ya tienes la representación que tienes que tener como votó la gente, no te deberían de dar un solo pluri. Pero bueno, la Constitución dice que te dan hasta el 8%. Hay un debate que hacer, pues, en el tribunal, decirle al tribunal, ya sé que la Constitución dice que es por partido, pero no me vengas con un tecnicismo. Si tú permites que esta coalición logre dos terceras partes con una sobrerepresentación indebida, van a poder cambiar la Constitución. Y la gente no votó por ellos para eso. Se les llena la boca en los foros de este es un mandato del pueblo, ya no está sujeto a discusión. Yo les decía hace unos días en Toluca, ¿cuál mandato del pueblo, güey? No votó por ti dos terceras partes. Dos terceras partes es 66.67%,
sí.
No 54, pues. Entonces, la primera lucha. Al Tribunal Electoral hay que decirle que no te tiemblen las piernas. Protege el voto ciudadano. Claro, pues ya andan puestos de acuerdo, por eso no quieren, ahorita está vacantes dos,
sí.
Son siete puestos en el Tribunal Electoral, hoy hay cinco, el Senado no ha nombrado porque Morena no quiere, pero la ley dice que los propios magistrados deberían de llamar dos para cumplir los siete, pues no los llaman, no quieren, y se enojan porque un juez les dice que los llamen. ¿Por qué no quieren?
Político, ya.
¿Por qué no quieren? Porque tienen una mayoría ya consolidada y no la quieren perder. Entonces, primer debate sobre representación. Segundo debate, pues que no se doblen, hombre, ya. Aún con la sobrerepresentación, les faltan tres votos en el Senado. Tres. Si todos los legisladores de oposición se mantienen firmes y no se doblan, no pasa. Pero es increíble cómo ya damos por sentado. No, con la zurda los van a conseguir. Yo pienso lo mismo.
No, pues,
por eso los, no quería la alianza.
Por los argumentos que usó Marco Cortés en su reciente pleito, ya parece que va para Morena, ¿no? Ya está leyendo.
Pues yo no creo que vaya a venir del PAN y que se doble. Pero sí creo, yo por eso no quería la alianza en parte. Decía, oye, se la llevan diciendo que quieren salvar a la patria y luego abren el tablero y les dan los votos a Morena. Pues, ¿qué es eso?
Oye, Damián, te quiero decir una cosa. Anuncias entonces, bueno, ya la habías anunciado.
El siguiente cartón es de Teta, que publica en Monero Teta.
Vamos a decirte.
No se distraiga. Deja cierre este tema y luego ya sigues
con el presidente.
Luego le das tu currículum. Tranquilo.
La presidenta.
Tranquilo.
Bueno, ya.
Plan C.
Van a
perder. El tigre pidiendo que no se distraigan con el plan C. Y es una carta de amor de Teta para el Fisgón. Que no entiendo.
No. Pero tiene muchas claves. Ellos tienen sus cosas. Muchas claves.
Quiero trabajar en el chamuco.
El siguiente tema es motín a bordo. Por favor, Chavo del Toro, dial.
¡Motín a bordo! La ministra pirata Yasmín Esquivel pidió la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, argumentando que había copiado, que no ha habido interlocución con los otros poderes.
¿Será?
Dios mío, bueno.
El primer cartón del tema es de Paco Calderón, y ahí vemos a Norma Piña obligando a caminar, a ver, otra vez. A Yasmín Esquivel, tratando de obligar a Norma Piña a caminar por la plancha de un barco pirata, pero está sosteniendo el sable al revés y Piña le aclara, se toma por el otro lado. Qué didáctica está la corte ahorita, ¿no? Hay con
Lenin. Cínica.
A ver,
estamos aprendiendo. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Sí trae una crisis la corte. Ajá. O sea, el modelo de nombramiento actual tampoco es nada para defender, la verdad. Sí es cierto que cada presidente ponía a quien quería,
sí.
Porque tienes el presidente hoy propone tres, el Senado debate y si no logra dos terceras partes se regresa al presidente, el presidente vuelve a mandar tres, y si el Senado no nombra, ya nombra el presidente. Entonces siempre en ese modelo el sartén por el mango lo tiene el presidente, era una manera como de, si te voy a tomar en cuenta, pues escoge de estos tres, voy a ver. Son mis tres, pues escoge uno de estos tres.
Como los
tres. La verdad es que sí, muchos, si ves la currícula, muchos, impresionante algunas, pero otras sí venían también de los gobiernos anteriores. O sea, lo mismo que hizo López Obrador, lo hicieron otros. Yo no soy defensor, la verdad, de ese modelo. Nada más que este de plano mandó subordinados.
Sí, es un menosprecio a la educación y a la preparación.
Es que cada batalla, ¿no? Querido Damián,
tendríamos que cambiarlo.
La están perdiendo cada batalla. Por eso estoy yo diciendo.
El siguiente cartón es de Antonio Garci.
No, pues se perdió una, que es la elección, y todo es consecuencia. Porque ese modelo es fruto de una mala reforma pasada.
Pues sí.
Antonio Garci aplicó un Yasmín Esquivel y le copió la idea a Calderón.
Ándale.
Ay, pero ahí está con Riobó. ¿O quién es? ¿Con el Wiri
Wiri? Está Yasmín Esquivel con el Wiri Wiri en una cama, soñando que es pirata y manda a Norma Piña por la plancha.
Es el de Riobó que está en la cama, ¿no?
El siguiente es Orax en Milenio. A ver, Juan Alartón, desquita tu.
¿Mi qué?
Quincena.
¿Mi qué?
Tu quincena.
Ah. ¿Tú también, o cómo se dice? ¿Tú también, Bruta? Haciendo alusión a una escena.
Exactamente.
Sí, a una escena griega.
¿Griega?
¿De dónde era este?
¿Brutus?
De Roma.
De Roma, de Roma. Pero ve nomás qué síntesis de Horax.
Con el senador.
Me pone nervioso el senador, por eso no puedo ver bien el cartón. Pero ahí se ve a Yasmín quitándole la espada a la justicia y va sobre Norma Piña.
Tú también, Bruta.
Y el siguiente es de Manuel Falcón, el maestro Falcón, que publica en La Crónica de Jalisco. Y ahí vemos a Yasmín Esquivel. Bueno, se llama Esquizoverdugo. A Yasmín Esquivel, vestida de bruja, con un letrero que dice copiotesis a domicilio, presentando una guillotina que dice Reforma Judicial 4T para Norma Piña, y el verdugo es nada más y nada menos que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está soltando su clásica flatulencia.
Con esa piadosa figura que le caracteriza, en una mañana dijo, no es necesario que renuncie Piña, pero con la vaga así aquí, ¿no? En
el la verdad, qué buen personaje el de Yasmín Esquivel. Yo estoy disfrutando mucho ese personaje.
Y hablando de personajes, el siguiente tema es Debatation. Se llevó a cabo el primer debate presidencial entre el presidente Joe Biden y Donald Trump. Según una encuesta de CNN, el republicano ganó el debate con el 67% de las preferencias. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste a Joe?
Fíjate que ese día era el primer foro. Yo estaba en el primer foro, no lo pude ver en vivo. Y luego voy viendo los cortos, dije, Dios santo. No, a mí me parece inhumano lo que están haciendo, la verdad, con el presidente. De hecho, y cuido mis palabras y lo entiendo, pero me parece que es justo para el ciudadano estadounidense pedir una revisión de salud y ver si está en condiciones aptas para ser presidente actual, no futuro. Y ese luego es un tema difícil que no quieren abordar nadie, pero pues es que cuando menos lo que ve uno ahí es no es a alguien que tenga capacidad de ser líder
del
país más poderoso.
Si fueras líder del Partido Demócrata, ¿a quién propondrías?
Yo creo que quien tendría mejores posibilidades para ganar es Michelle Obama. Okay. Eso creo yo. Mm. Y si no van a animarse a hacer algo así, que no creo, con mucho respeto, pero no creo que la vicepresidenta pueda ganar. Uh-huh. Si no van a hacer algo así, yo aprovecharía esta elección para crecer a alguien para 4 años. O sea, aventar a una figura nueva, uh-huh, algún gobernador, por ahí. Está uno de los Kennedy por ahí también, que está intentando.
Que le sola mano.
En
¿no?
fin, yo no necesariamente, no estoy queriendo decir que ellos, ¿no? O sea, más bien apostar a lo mejor por alguien, algún senador de primera ocasión, uh-huh, que pienses que va a dar el ancho a mediano plazo. Lo saco ahorita para que crezca, no pensando quizá que se va a ganar, la puedes jugar uh-huh a ganar, pero sabiendo que es difícil, pero ya creciste, es un personaje, y en 4 años puedes.
De 50 a 55 años.
O sea, harías un movimiento naranja.
No, es que sabes que, es que, a ver, una es tirar, cuando estás en una situación así de crisis, es, sale, ¿con quién puedo ganar? Yo diría Michelle Obama, creo. Y dos, si no, es, voy a intentar ganar con alguien más joven en generación, pero si no gano.
O sea, ya pensando en décadas.
Si no gano, crecí.
Exacto.
Y preparé este personaje porque ya en 4 años Trump ya no se va a poder reelegir. Uh-huh. Entonces va a ser juego nuevo. Entonces ya tienes una figura que creció. Exacto. Y que puedes esos 4. Acuérdense que son 4 años.
Sí, la presidencia. Y lo que dice Pacaso, sí, ya existe ahí un movimiento naranja, de hecho. Sí, Donald Trump.
Vamos con el Trump, primer cartón de este
ahora,
tema.
Trump, lo que no me gusta de Trump es lo bravucón, lo bully y todo. Pero en términos económicos, Trump para Estados Unidos fue una buena presidencia.
Funcionó.
Y también creo que va a poner en orden algunas cosas es que en el mundo.
Estados Unidos es otra maquinaria, ¿no? O sea, el presidente tiene poder hasta cierto. O sea, si hay ahí un balance institucional, digamos, ¿no?
Sí creo
no que. No puedes llegar a romperla así como molcas.
Sí, creo que ahorita el mensaje fue delicado para el mundo. Hay poderes fuertes en el mundo, China, Rusia y demás, que si no tienes un balance fuerte, se te puede desequilibrar. Uh-huh. Y yo creo que ahorita está en un momento delicado, porque sí, el mensaje que se mandó fue una debilidad muy grande del líder de Estados Unidos. Entonces, el lado bueno, digamos, se puede decir así, yo para nada simpatizo con Trump, pero su lado positivo es su fortaleza, ese bully que nos molesta mucho porque es indebido y demás. En ese ambiente de guerra internacional y todo, es una amenaza creíble. Exacto. O sea, si el señor dice, sí, vas a hacer eso, pues te voy a contestar, yo también te voy a hacer. Le crees, pues. ¿Por qué? Porque dices, pues está medio hijo la chica, ¿no? Entonces, en ese tema internacional, creo que puede ser para Estados Unidos un plus. Pero a mí, yo no simpatizo. Se me hace muy agresivo con muchas cosas.
Sería un mal necesario en tal caso.
No, más bien, ya en la circunstancia, creo que puede haber tema. Lo mismo, déjame decir algo, no, me hago responsable de mis palabras. Lo mismo para el crimen organizado en México,
Hoy.
O sea, yo sí creo que para el crimen organizado en México, Trump de presidente es mídele 2 aguas a los camotes, güey, porque te pasas de vivo y yo creo que este sí te manda verdaderamente perseguir.
Fíjate que tu
discurso. El primer cartón es de Chelo, que publica en el Universal. Y ahí vemos a Joe Biden acompañado de figuras siniestras. Dicen, incapaz, digamos que el presidente es solo una formalidad.
Ahí están los poderes
aludiendo fácticos. A los poderes fácticos. Bueno, el siguiente es de Fer, que publica en el Universal. Qué bonito le quedó a Fer.
Sí, hombre.
Ahí vemos a un Donald Trump con su traje de reo, porque ya es delincuente convicto. Y a un Joe Biden sosteniéndose con muletas y cualquier otro apoyo que pueda encontrar. Y hasta arriba el escudo de los Estados Unidos de Norteamérica, todo desplumado. Qué bonito está ese.
Sí, está.
El siguiente es de Orax en Milenio y ahí vemos a Donald Trump con su bolsa de golf debatiendo y haciendo evidente su odio a los migrantes, mientras Joe Biden está con el cerebro así como reiniciando Windows, aventándole la bomba de Stormy Daniels.
Sí, se fijaron al final del debate cómo sale caminando Trump. Y llega la esposa de Biden a ayudarle y hay un escaloncito así, ¿no? Y no puede, o sea, híjole, o sea, sí, ay, caray, está muy
el contraste de la imagen.
El escalón. ¿Qué años vienen para todo, para nosotros y para el mundo? ¿Qué años vienen?
Qué tristeza.
En fin.
Siguiente es de Jabás y ahí vemos con la bandera de Estados Unidos de fondo a un Joe Biden en andadera y a un más. Donald Trump en camisa de fuerza. Le salió muy delgado Donald Trump.
Se parece un poco a Obi-Wan Kenobi ahí.
Unos 40 kilos. Después viene uno de Chavo del Toro que nadie entendió. Y por eso tenemos aquí a Chavo del Toro, quien explicará qué quiso comunicar.
No, nada, simple y sencillamente.
Ok, se entendió perfectamente entonces.
Póngalo full, porque voy a humillar a todos.
Por favor.
¿Sí? Estamos viendo ahí la esencia de Donald Trump. Yo estoy al contrario del comentario del senador.
A ver, dime.
Donald Trump es la representación de toda la podredumbre.
¿Sí?
Que creíamos que hace 30 años ya habíamos rebasado. Y regresan. Son estos hombres poderosos.
¿Eres de Jalisco o de Kansas?
Ergoman.
¿Eres de Jalisco o de Kansas?
No, de Jalisco. Trump, López Obrador.
Entre Sonora y Jalisco no hay peleas.
En Jalisco son más racistas que en Texas.
Ese discurso que dices de Trump, de duro y todo eso, pues todas las mañanas lo traemos aquí con López Obrador. Y hay morenistas, por cierto, un colega de nosotros, que en sus discursos dice, es que es necesario que sea así para acabar de transformar. Mira, o sea,
pero déjame nomás en mi defensa. Yo no dije que yo lo apoye. Hice un análisis político de lo que estoy viendo. De hecho, el Partido Republicano es más similar al PAN que el Partido Demócrata. O sea, el símil del Partido Demócrata es Morena.
Sí, claro.
Y el símil del Partido Republicano es el PAN, pro mercado y demás. En eso no debería de extrañar. A mí el personaje, que por cierto en algún momento fue demócrata, o sea, nada tiene que ver con los partidos, no me gusta por abusivo, por bully, por todo eso. Eso lo dejo clarísimo. No digo que sea una buena noticia. Dicho eso, que dije que hizo pedazos en el debate al otro.
Hizo pedazos.
Pues tengo ojos, pues. Y que su mensaje ahorita de bully y todo en el mundo internacional parece cuadrar más por los abusos que están pasando en Israel, por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, por el poderío de China, a versus una persona que no puede bajar un escalón. Uh-huh. Ese es mi punto. No que sería la persona ideal, pero ¿tú crees que Putin, a quién respeta más?
Es aliado de Trump, Putin, el Pin Chun Chun acá de Corea del Norte, China. Bueno, no, China se peleó.
Se llama Wang Chengkei.
Y a Israel, o sea,
es más, yo creo. El crimen organizado mexicano, ¿a quién crees que le da más temor que esté presidente en Estados Unidos, Biden o Trump?
Yo creo que a Claudia Sheinbaum. Oye, pero quería terminar
Ya me sacaste la vuelta, a eso me refería. Ese era mi punto.
Porque me están molestando y yo. Porque yo estoy en todo. La Copa América. Vean, checa. No, es que no me grites.
No, si estás en todo, ya vive.
La Copa América. Okay. Las 3K del Ku Klux Klan, chéquense eso. Y aparte, Donald Trump dominando el balón, que es el mundo. Sí. Chingado, ya si no le entendieron. ¿De veras? No,
dedícate a otra cosa, chavo.
Me dedico a otra cosa. Claro,
el siguiente cartón es de Osvaldo en el Sol de
tienes
México.
Tienes toda la razón, muy preocupante,
y ahí expone,
de hecho.
Expone, sí. Ahí vemos al burro del Partido Demócrata pidiendo un cambio.
Exactamente.
El siguiente es una obra de arte de James que publica en Vanguardia. Y ahí vemos a Joe Biden empezando el camino por las elecciones presidenciales del 2024 en una plataforma que tiene una cuerda floja a la cual tiene que recorrer ayudado por una andadera.
Qué cosa.
Se le acabó el momento, tanto, hombre.
Yo quisiera pasarles, por favor, cada uno, si quieren usarlo, porque vamos a hablar en este momento del PAN. Y dice así.
Yo lo voy a poner aquí.
Sí, híjole, de veras. Dice, se están peleando. El líder del PAN, Marco Cortés, discutió con Felipe Calderón y Javier Lozano por los resultados electorales que consiguió el partido. Así
ándale,
es que tenemos, senador, ya vamos a hablar neto del PAN.
Estamos hablando del PAN.
¿Tú crees?
Vamos a ver con pinzas. A ver, está ocurriendo. A ver mi querido Damián, ayúdanos esto. A ver esta revisión de dibujos que hicieron los moneros, que son una
buena. El primero es de Rictus, que publica en El Financiero. ¿Qué podemos ver ahí, senador, por favor?
A ver. Ay, se la canción. Pleito en el PAN. Híjole.
Ahí lo tiene enfrente, senador, para que no. Para que no intime. ¿Qué
te digo? Habla por sí mismo. ¿Eh?
Ahí vemos a Calderón riéndose de cómo se cayó el panadero Marco Cortés y regó todo conchas, burros, bolillos, cajas.
Ahí se puede cantar la de el panadero con el pan.
Qué guapo es Marco Cortés, definitivamente.
Oye, tus gustos aquí no.
El siguiente es de Alarcón en el Heraldo. Y ahí vemos a tres cocineros, bueno, tres panaderos. De un lado está Marco Cortés, en medio está Calderón y del otro lado está Javier Lozano. Y todos.
¿Qué onda con Lozano?
Todos
¿eh?
Diciendo, ¿quién olvidó ponerle huevos al pan?
Oye, Lozano se fue a la yugular, tú también, a la yugular en micrófono, ¿no?
Y tan medido, tan recatado que es.
Tan recatado, tan
En Cucho publica en el Informador, qué bonito dibuja Cucho, y ahí vemos al líder de Morena diciendo, ese Marco Cortés me gusta para la bancada de Morena.
Ahora sí no me gustó el dibujo de Cucho, no son los ojitos de... No, definitivamente.
El siguiente es de Jabás en Milenio y vemos a Marco Cortés ahí como náufrago, aferrado a un tronco que seguramente es esa senaduría. ¿Dan troncos en el Senado?
No te está albureando, ¿eh?
Al fondo vemos cómo se están hundiendo Felipe Calderón y Javier Lozano.
Y Damián Cepeda, ya está. ¿No?
No.
Monsi publica en El Financiero una obra de arte. Ahí vemos el agarrón entre Cortés, entre Lozano y Calderón y... Cortés está utilizando a ¿quién?
Parece que es Genaro García.
Es García Luna, pues se pelearon por él.
García Luna como mazo para golpear a los otros dos. Argumentos de Morena, 100%. Y el último de este tema es de Rocha. Y ahí vemos a Calderón y a Cortés peleándose por teléfono mientras los dos están metidos en un bote lleno de basura y desperdicios. ¿Cómo viste?
Ay, mira, más allá de, la verdad es que tienen una capacidad de, no, sí tienen una capacidad de presentar las cosas, pues la verdad que es con mucho realismo y mucha diversión. Yo sí creo que hay una crisis, es una crisis brutal y eso siento que es la crisis manifestándose, pues, ¿no? De mala manera. A mí la verdad me dio como vergüenza ver este encuentro.
Sí.
De entrada yo le diría al dirigente, ¿qué estabas haciendo ahí, güey? Si ya sabías... cómo está, ya antes habían tenido groserías con él, tiene que cuidarle el partido, en fin.
Te van a poner a cantar el himno.
No, la historia de en el 18, el personaje se fue hacia la campaña del PRI, te mandaron penalmente al candidato, o sea, y tú vas ahí a sentarte, no entiendo, ¿no? Si ya te vas a sentar, pues debate pues, bien, ¿no? Y te pusieron arrastrada, te pusieron arrastrada con un tema que yo nunca había sabido a alguien que perdiera ese tema. Que es García Luna, güey.
Sí.
O sea, es indefendible el tema de García Luna.
Absolutamente.
Y le ganaron.
Sí.
O sea, diciendo que debió haber defendido a García Luna, ¿no? Dices tú, ¿cómo? O sea, por supuesto que el PAN tiene que separarse de esa historia, ¿no? Al día de hoy está condenado el exsecretario de Seguridad Pública. Falta la sentencia, los años, entiendo que ganó unas cosas de reposeimiento, pero al día de hoy hay un jurado que lo encontró culpable. Bueno, si lo exoneran en una apelación, pues allá lo considerarás inocente. Al día de hoy está encontrado culpable de ligarse con el narcotráfico, pues, o sea, es indefendible. Entonces, pero bueno, más allá de eso, creo que lo que te muestra es esta descomposición que existe ahorita en el PAN. Y que no hay espacios de reflexión y de análisis que puedan hacer que esto se debata. Yo por eso creo que ya no queda de otra más que abrir el partido. ¿Qué tal si nos vamos, los que queremos encabezar el PAN, por todo el país? Por todo el país. Y aguantar vara.
¿Quiénes son? Ajá. ¿Quiénes son también?
No, pues al día de hoy han levantado la mano algunos, pero yo invitaría a otros. Yo quisiera ver exgobernadores de la ola destacada, ¿no? De donde era con mucho orgullo.
Bebeto, ¿o quién?
Todos ellos, claro, Medina, Romero Hicks, en fin, no quiero dejar ahí fuera, pero hay gente muy valiosa, exgobernadores. Quisiera ver exlegisladores destacados, de esos que antes que decías, mis respetos para este tribuno, órale, exdirigentes si quieren, excandidatos presidenciales, o sea, levantar el nivel, y los que hoy están diciendo, me incluyo, y que nos fuéramos por el país debatiendo, universidades, cámaras, colonias, o sea, foros no controlados, abierto, güey, a hablar con los que sí votaron por nosotros, pero particularmente con los que no votaron por nosotros. Sí, ¿por qué no te entusiasmé? O sea, ¿por qué mi proyecto ya no te representa? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu confianza? Y órale, y poner las ideas, y al final de eso, que la gente vote y que elija quién quiere que sea el próximo líder del PAN. ¿Tú decir por qué?
¿Voto popular?
Sí, sí. De hecho, creo que Morena ha hecho bien eso. Lo ha hecho con encuestas. Pero le ha resultado, ¿no? ¿Cuántas gubernaturas ganó? Pues, ¿ganó la presidencia o no? Todo el mundo dice, es que Claudia, mentiras, era la preferida del presidente. No, claro que sí, pero además ganó. O sea, no había una sola encuesta en donde verdaderamente no le ganara a Ebrard. Entonces, funciona el método. Nosotros cuando fuimos dirigencia, ganamos 11 gobiernos estatales. 11. Nunca en la historia del PAN se había ganado tanto. Y luego perdimos muy fuerte la presidencia. Bueno, ¿cómo ganamos esos 11? Poniendo a los mejores. Hicimos una metodología abierta, no de voto directo, pero con encuestas. Era, no me importa si me caes mal. De hecho, al rato nos traían a cubetazos. No me importa. Por ejemplo, pusimos a Javier Corral, que había competido contra la dirigencia. Lo pusimos de candidato en Chihuahua. Pusimos a Martín Orozco en Aguascalientes, cuando el que le competía era amigo de nosotros. Pusimos a Mauricio Vila, gobernador actual, cuando el que trabajaba en el CEN con nosotros era Renán Barrera, que quería ser candidato a gobernador. Y dijimos, no, ya después fue. Mauricio es el que gana ahorita. Eso hicimos, ganamos, pues.
¿Qué fue, ¿no Javier hacer Corral? Eso?
Pues no.
Oye, y todos ya están en Morena, porque hasta Vila está coqueteando ahí.
Oye, bueno, pero Chavo tiene una pregunta.
A lo que voy es que tiene que cambiar. Que la ciudadanía vote, que la ciudadanía elija quién quiere que sea.
Te vas a ir de candidato, estás de candidato a la presidencia del PAN. Y yo te quería aquí, te queríamos hacer un anuncio. Fíjate que se fue Noroña a platicar ahí con Claudio. De que, ¿qué me das? Y, y que le ofrecieron la candidatura del, digo, la presidencia del PAN. En serio, en serio. Entonces, yo te quería informar, querido Damián, que ya valiste, ya te chingaron, como dice el próximo senador. Así es que, pues, muchas gracias por venir.
No, no, no.
Te esperamos. Dame la mano, dame la mano.
No te la lavas. Aguanta, aguanta. ¿Qué es el?
Es por votar por Claudia. ¿Cuál es la ruta crítica en el cambio de dirigencia?
Yo también puedo, pues.
Y en voto, así como voto popular te van a fregar.
No.
¿Cuál es la ruta a seguir para el cambio de dirigencia?
No lo creo. Yo sí creo tres cosas para reinventar el PAN.
No, pero ¿qué sigue? O sea, en calendario.
Ah, este semestre dicen los estatutos que se tiene que elegir. Yo lo que quisiera ver es que no nos fuéramos a lo que dice el librito. O sea, es una situación extraordinaria. Sí. Si no haces cosas extraordinarias, vas a tener el mismo resultado. Yo que diría, abramos el proceso, vámonos por el país debatiendo, eso va a recuperar ánimo, y abramos la elección. Si les da miedo el voto popular, se me van a meter los otros. Está muy fácil, hombre, como lo hicieron en la candidatura presidencial, con una aplicación que se registre el que quiera, el que no, no. Tú, si ya tienes un registro, si te metieron los de Morena, hay un padrón de Morena que está en el INE. Lo puedes cruzar y quitar a esas personas y dejar a puros afines. ¿No te gusta? Muy bien, encuesta, pues.
A ver,
¿cómo van a manipular la encuesta? No quieren, es otra cosa. Es que yo lo que siento que es muy difícil es quererle decir a los mexicanos, queremos el PAN representarlo, ser el vehículo para cambiar el país. Pero ya llegó el momento de las candidaturas, ya llegó el momento de la dirigencia. Espérame tantito. Llegó el momento de los
cerramos
adultos.
La puerta.
Me voy a ir a decidir 277 mil personas. Voy a elegir quién quiero que sea dirigente. No me importa si no lo conoces. Igual luego te lo presento y te pido que lo apoyes. No, pues no. Eso no va a pasar.
Ya.
Entonces, ábrete, que los ciudadanos se involucren y a partir de ahora así toma las decisiones. Dos, recupera identidad. A la basura la alianza del PRI. A la basura, se acabó por completo, con respeto, no los quiero ofender, hay gente talentosa, pero no estoy de acuerdo con la alianza del PRI. No, pues ya no existe. Paz, ¿no? Y decirle a la gente qué representas tú, qué propones en empleo, en seguridad, en salud, en educación, paz. ¡Pum! Esto es el PAN. Muy bien. Tercero, ser congruente. ¿A qué me refiero por ser congruente? No puedes estar hablando de que defiendes la división de poderes y la independencia del Poder Judicial y en un acuerdo en Coahuila electoral pedir que un exdirigente del PAN sea magistrado. No se puede. No, es incongruencia. No puedes defender a nivel nacional el INAI, la transparencia, y a nivel local pedir que se lo entreguen al PAN. No puedes decir a nivel nacional que tienes una nueva actitud y que representas lo bueno de la política y estarte repartiendo notarías. No se puede. Es incongruente. Se tiene que acabar eso. Lo que digas lo tienes que hacer.
Porque bueno, lengua, evidentemente lengua, tú ya levantaste la mano. ¿Sabes contra quién irías?
En este modelo quiero yo.
Ajá.
A mí el modelo de administración interna, que te tengas que ir a sentar con el dueño del padrón de cada estado, en muchas ocasiones gente talentosa, pero en muchas otras gente que no las conocen en la sociedad, en la ciudadanía no sabe ni quiénes son y que quieran negociar cosas ahí, repartir intereses particulares. A mí no me interesa eso.
Ya.
Yo no quiero ser gerente de intereses particulares de los padroneros del PAN.
Okay.
Quiero ser el líder de la oposición en México. Así.
¿Y quién está en tu camino? O sea, ¿a quién ves como candidatos?
¿Quién ha dicho que quiere?
Ajá.
ha dicho que quiere una compañera de Tlaxcala, exdiputada y exsenadora, pero Tlaxcala que es no existe, Adriana Dávila, no, mi respeto para ella. Ha dicho que quiere el actual coordinador de los diputados, Jorge Romero. Yo quisiera ver otros nombres. Respeto mucho estos dos, que participen, qué bueno, pero a mí me gustaría que hubiera ahí Noroña, ex gobernadores, ex dirigentes, ex legisladores, ex candidatos presidenciales, y entonces que fuera, y ellos también, bienvenidos, y que nos fuéramos, y que sí fuera una competencia real del mayor talento del PAN.
Okay.
Y si gana alguien más, a mí no me tienen que dar nada, yo los apoyo con gusto.
Te platico.
No quiero que me la regalen. ¿Sabes?
Con esos dos, ¿con cuál eres más afín?
No, son amigos los dos. ¿No?
Bueno, pero si tuvieras que escoger uno. No, los dos están ahogando, ¿cuál salvas?
¿Sabes cómo se va ahorita?
Al día de hoy ninguno de los dos quiere abrir la competencia. Okay. Yo los invitaría a que la abran.
Oye, ¿sabes cómo va a cambiar el PAN? ¿Cuándo? Cuando hagan esta reforma nueva que quieren ellos, pues todo el poder obtenerlo y les quiten el dinero a los partidos, el PAN va a regresar a lo que fue el PAN. Ahí es cuando gente como Marquito y todo eso van a tener que soltarlo porque ya no va a haber lana como usarla. Ni cómo usar.
Y después de este gran apunte, vamos al último tema. AMLO 2.0. López Obrador negó que vaya a seguir gobernando cuando Claudia Sheinbaum sea presidenta luego de que el Wall Street Journal publicara que el tabasqueño le dará línea a Claudia.
Te quería contestar, no me dejaron, pues.
Está bien. Presenta el siguiente, presenta el siguiente, presenta el primero.
A ver, ¿qué? Favoritos, comentarios, chistes, ¿ok?
El primer cartón de este tema.
El primer cartón de...
No sabe cuál.
Obra de arte.
Espérate, quiero decirte, Damián, que si hay una postulación a candidato de presidente caricaturista del PAN, sea nuestro amigo. Es más, que mi amigo, maestro. Mi jefe. El licenciado. Que también cumplió el doctorado en Instituto Cumbres.
Bueno, esta obra es de Pacaso, que publica en Abejorro Media. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum mirando un paisaje bastante incendiado, infernal, dirían algunos. Y Andrés Manuel diciéndole, algún día, Claudia. Todo
el
esto.
Y la Cheyenne, papá. Exactamente.
Memorable. Y el siguiente es de Paco Calderón en Reforma, donde se refiere al hecho de pintar su raya, que Claudia dijo, buenísimo, no voy a pintar mi raya con el presidente López Obrador, porque sería pintarla con el pueblo. Y ahí vemos que López Obrador le está dando un brochazo, le está impermeabilizando la cara con una brocha de color negro.
Yo creo que eso no va a pasar. Creo que ella tiene su propia liderazgo.
Sí, y en el...
Yo voté por ella.
Por eso votaste por ella, ¿no?
Exactamente.
El siguiente es de Antonio Garci en El Financiero. Y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador presentando el segundo piso de la cuarta transformación, que se trata de unas literas y en cada una de las camas hay ataúdes. Muy optimista siempre Garci, ¿no?
No, es una persona...
Y llegamos al momento favorito de muchos en este programa, el momento en que los caricaturistas de esta mesa y Chavo del Toro deciden cuáles son sus favoritos. ¿Cuál fue tu favorito?
Quiero ahí tamborcitos, por favor, mi querido jefe y amigo. Iba a escoger el tuyo, pero me dio pena verme muy arrastrado. Y yo creo que este es el mejor para mí esta semana, de mi maestro, mi amigo, el abuelito de los caricaturistas, Jabás, que pone ahí a los presidenciables en Estados Unidos, que ya platicamos mucho y ya valimos, digamos, cornetiux.
Y el siguiente es el maestro Juan Alarcón, va a decir cuál fue su favorito.
Amigos míos, el guayabo de oro se lo lleva en esta ocasión James, con ese cartonazo, vean nomás, a la cuerda floja Biden. Qué cosa, ¿no? Lo que está ocurriendo.
Ese James.
Tremendo.
Andas y yo, como siempre, difiero y digo que el mejor cartón de la semana fue el del maestro Alarcón. Que rescata al tigre Toño y al antílope ilusionado caminando hacia los foros de la reforma judicial, pero pues ya, evidentemente... Comilonga, dijo el senador.
¿Tienen alguna relación ustedes?
¿No? Sí, ¿por qué? ¿Estás celoso?
No. Se ve el favoritismo.
¿En candidaturas ciudadanas?
Sí, a ver. Yo creo que si yo estuviera de dirigente ahorita, ¿qué haría a partir de ahorita todas las candidaturas importantes? Gubernaturas, alcaldías, ¿no? Y demás, abiertas, afuera, el más competitivo.
Okay.
Estoy abierto a encontrar modelos, puede ser una mezcla de voto directo con encuesta y todo. Por supuesto, pudiéramos hacer un sondeo interno también, pero yo sí creo que esto de estar decidiendo solo unos cuantos está rebasado. Al grado que parte de mis propuestas es que las pluris, la cabeza de la lista, tan polémica siempre, se la gane. O sea, de cada circunscripción, hay 5 circunscripciones, que el número uno sea alguien que haya ganado en una votación, sacar por lo nacional, quiénes son las 5 mejores personas. Si es un dirigente o no, me vale cacahuate. En el mundo, o sea, Trudeau viene de ser líder, pues. ¿No? Es normal que los líderes de los partidos se vayan a los congresos. Aquí en México se ve mal. ¿Pero qué quieres que hagan? ¿Que se vayan a su casa o como si es el líder del partido? Pues, o sea, el problema no es ese. El problema es si Dalancho es el líder. Entonces, compite. Órale, que te la ganaste, pásale. Te la ganaste tú, ciudadano, pásale. De manera tal que los pluris sean las voces más fuertes a nivel nacional de la oposición. Eso creo yo. Entonces, sí, abierto al ciudadano. Oye, candidaturas independientes, digamos, no de partidos, bienvenidas. Planeta en México es medio una farsa porque está bien difícil. No les dan lana, no los dejan recaudar tanto, no les dan tiempo en tele y en radio. O sea, es muy difícil que un candidato independiente logre ganar.
Por eso Kumamoto.
¡Qué vergüenza! No, pero sí, bueno, déjame ajustar mi comentario. Porque tienes razón en algo. Estoy hablando a nivel nacional. Un municipio te lo puede ganar alguien independiente, sí. Porque todavía tienes... No, digo, entiendo que ya no...
Pero ya, digamos, si se acercara al partido y el partido lo considere idóneo y ganara en el proceso del partido, sí, sería... Ya le evitarían el viacrucis de conseguir firmas.
Yo creo que sí. Fueron filtros para que no participara gente.
Oye, Damián.
Y ya viene la apertura a nuevos partidos.
Sí, de hecho, fíjate, qué bueno que tocas ese tema. Para mí, dentro de mi narrativa de por qué creo que el PAN se tiene que reinventar y que tiene que abrirse a la sociedad, yo lo que veo es lo siguiente. O sea, la ciudadanía va a buscar un vehículo para lograr cambiar este país. Lo va a buscar. O sea, no tiene claro cuál todavía y todo, pero de que lo va a buscar, lo va a buscar. Porque así es, así funciona la política. Y entonces yo lo que digo es, el PAN es el que más fácil podría hacerlo. Claro, sí cambia. ¿Por qué? Porque es el más grande. Tienes estructura nacional, tienes 16 puntos. Si tú agarras y le dices al ciudadano, no inventes algo nuevo. Yo ya entendí, te pongo al partido a tu servicio. Órale, vas a tomar decisiones conmigo. El ciudadano puede decir, perfecto, ok. Entonces, si eres tú, sí te veo que cambiaste. Si no lo hace, yo veo dos amenazas democráticas. No negativas, sino democráticas para el PAN. Uno, Movimiento Ciudadano, le va a comer el mandado. Sí. Está pintado, hombre. Crecieron del 1.7% al 10% a nivel nacional. Y eso que les fue mal en los dos lugares donde dominan, que es Nuevo León y Jalisco. Sí. Jalisco ganaron el estado, pero a nivel federal perdieron la senaduría. Si les hubiera ido bien en Jalisco y en Nuevo León, a nivel federal, hubieran tenido más porcentaje. Pero ya lograron crecer más homogéneo. 10%, pues es tiro de piedra. 7, nomás lo que tiene que pasar para el 27. Si el PAN baja de 16 a 13 y Movimiento Ciudadano sube de 10 a 13, te rebasó y se acabó. Porque la percepción va a ser, estos son los que siguen. Bueno, una amenaza. Ajá. La segunda amenaza son los nuevos partidos. Yo creo que va a surgir en México un partido de extrema derecha. Yo no soy de extrema derecha, no, respeto, pero no soy de extrema derecha. Pero creo que sí hay un sector mexicano que lo es.
Sí.
Y creo que va a surgir ahí un partido... Particularmente veo ahí, aunque mucha gente cree que no, yo creo que sí le va a alcanzar a Verasti.
A Verasti, sí.
Yo creo que sí le alcanza para el millón de firmas, sí. Y creo que puede jalar la atracción de muchos grupos pro vida, pro familia y demás que se sienten abandonados en el espectro político. Entonces van a hacer eso. Pero para mí eso no es la principal amenaza democrática para el PAN. Para mí la principal amenaza es más bien esta marea rosa. Dicen los organizadores... Que no, que ellos ya dijeron que no. Pues sí, ni les van a preguntar, hombre. Pues sí. Es que me da risa que piensan que son dueños de eso. No son dueños de eso. O sea, fue ciudadanía que salió a expresarse. Si ven algo medio organizado, se van a ir ahí. Porque yo pregunto, y lo hago autocrítico adrede, soy tan duro adrede porque quiero componer al PAN, pues. Y creo que si no hablamos así, no se va a pasar. Pero vamos a suponer que viene un joven entrando que va a votar por primera vez. ¿Qué le va a ser más atractivo? El PAN diciéndole... Te invito, pero no puedes entrar, ¿eh? No te puedo dar credencial porque no, es que no quiero que votes. Porque mira, es que aquí los padroneros y la chinga, tama, eso no es atractivo. O un nuevo partido que diga, Venga, güey. Y sabes que no solo puedes votar. ¿Quieres ser candidato? Ponte, cabrón. Y si ganas, vas. Claro que le va a ser más atractivo eso. Uh-huh. Yo sí digo al PAN, o sea, digamos, voy a decir amigo, pero le estoy diciendo al PAN, amigo, date cuenta, güey. Sí. Si no cambias, te van a atropellar. Ya te atropellaron. Si no cambias, te van a pasar otra vez por encima.
Y por último, ¿cuál es? Ya, o sea, ya llegaron al punto de no retorno. O sea,
yo sí creo.
¿Y cuál sería tu posición si no ves un cambio?
Ay, me han preguntado mucho eso. No quiero. Me tendré que sentar a pensar qué voy a hacer, uh-huh. pero no quiero adelantarme. O sea, okay. quiero dar esta lucha. Debo aceptar que intelectualmente hace unos meses ya había llegado a la conclusión que no tenía remedio. Ajá. Y aguanté más por tema como emocional. Yo sí. desde muy joven estoy en el PAN. Entré en las juventudes y creo que me ganó mi lado emocional de decir, Damián, inténtalo una vez más, vamos y todo. Y aquí estoy. Pero sí, mi análisis objetivo es que está muy difícil la situación. De hecho, aún reinventándolo, creo que la tenemos cuesta arriba.
Así es.
Para hablar, claro. Pero creo que se puede, pues. Nomás que sí tiene que ser una sacudida. Si quieren seguir normalito ahí, nomás, no tiene remedio. Y en ese momento, pues, tendré que ver yo si puedo aportar desde otra trinchera o qué hago. Pues no, pero no tengo ahorita una definición al respecto.
Perfecto. ¿No quieres ser monero ni nada?
Ah, y ahora vamos a los comentarios.
En el sector público voy a estar, porque me gusta. ¿Sí? Pero no tienes que tener un cargo para estarlo. O sea, yo puedo seguir dando mi voz, mi opinión, voz y demás. Pero a mí me gusta. O sea, yo elegí esta carrera. No es como que, puta, no tenía nada que hacer y me abrieron una ventanita. No. Elegí esta carrera. Y okay. esto, me gusta esto.
Muy bien. Y ahora pasamos a otro de los momentos favoritos del programa, el momento de los comentarios. Y el primer comentario es de Celia González.
¿Y el chiste? No puede ser.
No, el chiste es al final. Cada día se superan más y más. Nos hacen esperar los jueves con mucha entusiasmo a pesar de la presencia de Chavo del Toro en este programa. Bonito.
Gracias, Celia.
No, el siguiente es de Amalia Miranda, 7175. Me encanta su programa, es mega divertido. Gracias por hacerme el día. Saludos a todos, menos a Chavo del Toro.
Y María Esther Rosas Lara dice: mi favorito es el Chavo del Toro.
Gracias, María Esther.
Gracias, abuelita de Chavo del Toro. El siguiente es Luis Ávalo, Luisa Ávalos. Hagan el programa por lo menos de unas 3 veces a la semana, pero sin Chavo del Toro.
Okay.
Y el último es de Blanca Ávila. Saludos a Pacaso, maestro Alarcón y Chavo del Toro, por alguna razón. Y que muestre su camiseta, Pacaso.
Ah, por cierto, vamos a verla. Está bien bonita. Platícanos.
¿El modelo barista?
El barista.
¿La vendes o qué?
Esta no.
¿No?
Ajá.
¿Y esta?
No. Y ahora vamos al otro, al otro momento favorito. El chiste malísimo de Juan Alarcón.
No puede ser.
Una disculpa.
¿Es necesario? De verdad.
A ver, Damián. ¿Por qué los gatos son tan sexualmente activos?
Ah, caray, no sabía.
¿No sabías eso? No puede ser.
Los conejos.
¿No? Los gatos son pero bien ponedores.
Últimamente el gato es mío. Yo luego lo que...
Bueno, a ver, ¿por qué? Aman coger un ratón.
Y con una... Con una disculpa por este chiste, agradezco la presencia aquí del senador Cepeda, deseándote lo mejor de la suerte. Esperemos que todo tenga remedio. Y si no, que pase lo que tenga que pasar.
Pues sí.
Chavo del Toro se te va a acercar con una propuesta de que quiere ser senador y no sé qué tanto. No lo peles. No,
pues
lo peles.
Mira, ya. Vendo a Damián, cualquiera puede ser.
Va a exigir ratito para la curul. No,
gracias, Juan. Gracias, Chavo.
De
y
nada, Paco.
Nos vemos de nuevo aquí el próximo jueves a las 6:00 p.m. ¿Algún mensaje final?
No, hombre, saludos a todos. La verdad que estuvo bastante divertido.
Ay, qué bueno.
Pues
que
se acabó. Y viene el aplauso para Chavo del Toro.
¿Qué pasó?
Te queremos, chavo.
Esto fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.